Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Sport, un miércoles más de 4 y media a 5 y media. Nos pueden escuchar, les habla Daniel Villalba y a mi derecha tengo a Juan Carlos Felipo para contarnos con todo el detalle de actualidad del deporte valenciano, que hay mucho que analizar, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, Dani, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos un miércoles más dispuestos a hablar del Valencia, del Levante, del Villarreal, del Elche...
Y de lo que haga falta del deporte valenciano.
Exacto.
Enseguida volvemos.
Contacta con nosotros a través de Twitter...
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web...
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos, como siempre, con el repaso de resultados y clasificación de la Primera División, Juan Carlos.
Así es, los resultados de la jornada 23 de la Liga BBVA han sido los siguientes. Almería 2, Real Sociedad 2, Sevilla 3, Córdoba 0, Real Madrid 2, Deportivo de la Coruña 0, Granada 0, Athletic Club de Bilbao 0, Málaga 0, Español 2... Valencia 1, Getafe 0, el partido del domingo a las 12 de la mañana que fue. Barcelona 5, Levante 0, Rayo Vallecano 2, Villarreal 0, Celta de Vigo 2, Atlético de Madrid 0 y Eibar 0, Elche 1.
Le pilló con resaca al Levante, ¿eh? ese 5-0 del Barcelona.
Hombre,
ha dejado a los granotas con cara de tontos, Juan Carlos.
Hombre, es que es el Levante y es el Barça. No era un partido de la Liga del Levante.
Bueno, y vamos ahora a repasar la clasificación de la Primera División, a ver cómo ha quedado.
Sí, en Primera División continúa el líder el Real Madrid con 57 puntos. Segundo es el Barcelona con un puntito menos, 56. El tercero es el Atlético de Madrid con 50. Y el Valencia es cuarto, cerrando los puestos de Champions League, con 47 puntos a 3 del Atlético de Madrid.
Ya está ahí, pisándole los talones a los colchoneros.
Exacto, gracias a la derrota del Atlético de Madrid en Balaídos, pues el Valencia le ha recortado 3 puntos y ahí, dentro de unas jornadas, tendrán que enfrentarse. Luego, en posiciones de Europa League, tenemos al Sevilla con 45 puntos a 2 del Valencia. El sexto es el Villarreal, que se descuelga un poquito con 41 puntos por su derrota en Vallecas de esta jornada.
Muy mal partido del Villarreal. Luego lo comentaremos con nuestro compañero Pablo Ramón, que entrará por teléfono.
Sí, porque reservó bastantes titulares, ¿no?
Sí.
Luego el séptimo, cerrando los puestos europeos, es el Málaga, que ya está bastante descolgado con 35 puntitos. Está ahí un poquito en tierra de nadie, sin llegar a más arriba ni más abajo. Luego ya por abajo está bastante emocionante la cosa porque tienen 24 puntos la Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao y Deportivo de la Coruña. Y tienen 23, un puntito menos, el Getafe, el Almería y el Elche en las puertas de, digamos, cerca del descenso. El Elche es 17º con 23 puntos y los puestos de descenso son con 19 puntos para el Granada, para el Levante Unión Deportiva y 18 puntos tiene el colista Córdoba.
Madre mía, Granada y Levante comparten puestos de descenso. Vamos a hablar ahora, la próxima jornada, los equipos que se enfrentan entre sí.
Vamos,
que entre ellos se enfrentan el Levante y el Granada. Coméntalo.
Exacto, un partidazo por la zona baja, ¿no?
Uh-huh.
Pues en la próxima jornada 24 empezará este viernes con un Getafe Español y el sábado tendremos un Barcelona-Málaga. Tendremos el Córdoba-Valencia a las 6 de la tarde. Luego tendremos Atlético de Madrid-Almería y Deportivo de la Coruña-Celta. Luego ya para el domingo tendremos el domingo a las 12 de la mañana un interesantísimo Real Sociedad-Sevilla. Y luego por la tarde el Athletic Club de Bilbao-Rayo Vallecano. Y a las 7 el Villarreal recibirá a un complicado siempre Eibar. A las 9 del domingo tendremos el Elche-Real Madrid y ya el lunes tendremos la gran final, una de las finales por el descenso en el Ciutat de Valencia, Levante-Granada.
Madre mía, qué jornada más entretenida para no levantarse del sofá, Juan Carlos.
La verdad es que sí, ver un partido uno detrás de otro.
Y vamos a ver también, vamos a repasar resultados y clasificación de la segunda B del grupo 3, donde están encuadrados los equipos valencianos, a ver cómo ha ido este fin de semana los resultados.
Muy interesante y muy igualada, como siempre, la segunda división B. Los resultados de los equipos valencianos en la jornada 25 han sido los siguientes. Villarreal B 1, Badalona 2, Huracán Valencia 1, Olot 0, Gimnàstic de Tarragona, que es el líder de la categoría, 3. Valencia Mestalla, 1. Elche Ilicitano, 2. Alcoyano, 1. En el derbi alicantino.
Por fin gana el Elche Ilicitano, por fin.
Sí, sí, ganó un partido al menos el Elche Ilicitano, que falta le hace. Luego Sant Andreu, 2. Hércules, 1. Olímpic de Xàtiva, 0. Lleida, 2. Y el Dense, 0. Reus, 1.
Y vamos con la clasificación.
La clasificación están en los puestos de playoff de ascenso a Segunda División A. El Gimnàstic de Tarragona, líder bastante destacado, con 49 puntos. Segundo es el Lleida, con 45. Y luego tenemos al Huracán Valencia, el primer equipo, como primer equipo valenciano, en tercera posición, con 43 puntos. Cierro los puestos de playoff de ascenso, el Badalona, con 39. Se descuelga el Hércules, que estaba siempre en puestos de playoff de ascenso, pues con sus últimos malos resultados está fuera de los playoff de ascenso, con 38 puntos. Y luego a la mitad de la tabla tenemos el décimo al Villarreal B y un décimo al Alcoyano, ambos con 34 puntos, a 5 puntos del playoff de ascenso. Un poquito más para abajo, pero también en la zona media, tenemos el Valencia Mestalla en el puesto número 13, con 32 puntos, a 7 del ascenso, del playoff de ascenso, y a 5 del playoff de descenso. Pero bueno, ahí está en una zona relativamente tranquila, pero no se puede
confiar,
exacto, ni relajar. Luego tenemos un poco más abajo, en el puesto número 15, al Olympic de Chátiva, con 31 puntos. Y luego ya tenemos en zona de descenso a tercera división al Eldense con 26 y escolista el Elche Ilicitano con solo 21.
Madre mía, me sorprende que en esta segunda división B del grupo tercero, Juan Carlos, todos los encuentros son muy disputados y no hay favoritos, ¿eh? Cualquiera le puede ganar a cualquiera.
Sí, aquí ganas dos partidos y estás luchando por el ascenso, pierdes dos y estás luchando por el descenso.
Exactamente, y vamos a ver la próxima jornada, la jornada 26.
Que no hay ni un derbi valenciano, ni uno.
Qué raro. Bueno,
ocho pues, equipos.
A ver si hay suerte y ganan todos los equipos valencianos.
Exacto, y todos los partidos serán el domingo, ¿eh? Tomen nota por si alguien quiere ver un domingo de fútbol. Domingo por la mañana. Se jugarán tres partidos a las 11:30, Zaragoza B, Villarreal B, derbi de filiales. El domingo a las 12 se jugará el Reus Huracán Valencia, un interesantísimo porque el Huracán Valencia está en los... Bueno, los dos equipos, el Reus y el Huracán, están en los puestos altos de la clasificación. Y también tendremos en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. El domingo a las 12 de la mañana, Valencia Mestalla recibirá al Sant Andreu. Un Sant Andreu que está cerquita del Valencia Mestalla.
Es un partido muy importante para los intereses del Mestalla, ¿eh?
Exacto, la verdad es que sí, porque si le ganas al Sant Andreu te distancias tres puntos, que el Sant Andreu ahora mismo ocupa el puesto de playoff de descenso.
Abrirías una brecha.
Exacto. Luego ya el domingo por la tarde tendremos el Olot Olympic de Chátiva a las 4:30 y luego a las 5 dos partidos, Lleida, Elche y Licitano y Alcoyano recibirá al líder, al Gimnàstic de Tarragona. Y luego por último cerrará la jornada domingo a las 6 de la tarde, Cornellà Eldense y Hércules de Alicante recibirá al Hospitalet.
Bueno, una segunda vez muy disputada.
Yo vería casi todos los partidos, pues, si pudiera.
Ah, ya sabes, Juan Carlos. Bueno, ahora ya sí que nos metemos en materia con el Valencia, el primer equipo de Valencia, el Valencia Club de Fútbol.
De
la comunidad valenciana, como quieras verlo. Y tras el partido que disputó el domingo a las 12 en Mestalla contra el Getafe, que se alzó con la victoria por 1-0, Juan Carlos.
Exacto.
Con ese gol de Negredo de penalti. Hay que recordar que Negredo forzó un penalti
y
marcó un golazo.
Los goles de penalti sirven igual, ¿no?
Por supuesto, aunque algunos no lo quieran ver así.
Vale. Y provocar el penalti también tiene su mérito. ¿No? Que era
ahora,
penalti, no es así dudoso ni nada, no, era penalti.
Ahora valoraremos lo bien que lo hizo Negredo en esa jugada, cómo provocó ese penalti. Tiró de un goleador con experiencia y
le hacía falta a Álvaro Negredo pues marcar, aunque sea de penalti, provocando él mismo el penalti, o sea, le hacía falta. De hecho, el lanzador, primer lanzador, que en principio es Parejo, Álvaro Negredo se lo pidió, le pidió a Parejo que lanzarlo él, y Parejo accedió. Y bueno, una cosa que me parece que fue bueno para el equipo y para Álvaro Negredo.
De solidaridad y nada.
Más que no abuse el Pichichi Parejo, que ya ha marcado bastantes goles. goles.
Sí, creo que ahora mismo Negredo, con el gol que marcó ante el Getafe, ya es el tercer gol que ha metido en la primera división. Con el Valencia.
Sí, con el Valencia ya lleva 3 goles en Liga y marcó 1 en Copa. Uh-huh. Poquitos para ser Negredo. Pero bueno, ahí está. Y poco a poco tendrá que ir metiendo más.
Respecto al horario que se comentaba, ¿le vendrá bien al Valencia jugar a las 12 de la mañana? ¿Le pillará en horas bajas porque no está acostumbrado a este horario? Parece ser que el equipo se adaptó bien, Juan Carlos. Respondió.
El equipo bien, pero la afición mejor, porque la afición llenó Mestalla, ¿eh? Estaba lleno de niños, de familias y de parejas. Y bueno, de hecho, las parejas como las de la que se pidió en el descanso matrimonio, ¿no?
Qué bonito fue eso, qué bonito.
Después del día de San Valentín, que fue el sábado, pues también fue un bonito gesto. Esa pareja que pidió matrimonio él a ella. Uh-huh. Y bueno, pues sí, fue un partido que el horario era extraño y de hecho el Rastro se cambió de día, ¿no? Fue el sábado y nada, yo creo que la verdad fue todo un éxito. La gente, yo no entiendo a la gente que tanto se quejaba del horario del domingo a las 12. Es un partido, es raro, ¿vale? Es raro. Pero por muy raro que sea, yo vi a la gente disfrutar y en el estadio, todas las familias, y luego el equipo, pues bueno, le costó entrar en... Pero bueno, tiene los problemas que tiene a cualquier hora. Quiero decir que no es una... Correcto. Los problemas que tuvo el Valencia el domingo no fueron, para mí no son achacables al horario.
A mí lo que más me gustó es que se protagonizó un ambiente familiar, Juan Carlos. Vi a muchas familias almorzando antes de entrar a Mestalla y vi a muchas familias comiendo después del partido. Uh-huh. Y la familia valencianista, comiendo entre aficionados, en algún restaurante a las proximidades del Mestalla, uh-huh. Y se vivió un ambientazo.
La verdad es que, y antiguamente creo que sí que se jugaban varios partidos domingos por la mañana.
Antiguamente.
Hasta se empezó a poner de moda por las tardes y por las noches, cuando ya con la iluminación uh-huh. artificial y las televisiones, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que bien, respecto al horario, me parece... que no es nada achacable. Me parece peor los partidos de los viernes o de los lunes antes que los domingos por la mañana.
Uh-huh. Y también otra cosa a destacar era el regreso de Quique Sánchez Flores a la que fue su casa.
Exacto, como jugador y como técnico.
Y como técnico. No planteó un mal partido, ¿eh? Hizo de su equipo un equipo muy rocoso en la primera parte y al Valencia le costó encontrar el gol y abrir espacios.
Sí, la verdad es que como mi amigo Ricardo dice, cree que él piensa que Quique jugó muy bien con la paciencia, o mejor dicho, la impaciencia del público de Mestalla, que él conoce muy bien. Que él conoce muy, muy bien todo, que sabía que Mestalla se iba a poner un poco nervioso y el equipo del Valencia, si no le empezaban a entrar las cosas, las ocasiones, no empezaban a llegar o no eran muy claras, pues que se iba a poner nervioso el equipo del Valencia y uh-huh. y el público del Mestalla. Entonces, pues Quique un poco que jugó con eso.
Y el que no se puso nada nervioso, Juan Carlos, fue Jonathan, el esportero valencianista. Recordar que estuvo alrededor en la temporada 2002-2003... Se tuvo que ir cedido porque...
Sí, fue tercer portero muy joven.
No encajaba para Cooper, creo que era. No encajaba, no. Estaba Cooper como entrenador.
Y estaba en el filial, jugó con el filial.
Correcto, y luego acabó en el Albacete, ha acabado en la Liga Griega también.
Varios años en Grecia.
33 años tiene ya este portero y qué paradón le hizo a Negredo, ¿eh?
Sí, la verdad es que... creo incluso que es su segundo partido... No sé, o en primera división esta temporada.
Sí, consecutivo. Jugó contra el Sevilla, sí. Getafe-Sevilla, y posteriormente al Valencia-Getafe.
Sí, pues yo creo que puede cumplir para un Getafe. Evidentemente, quizá para un equipo mayor, quizá no, pero para un Getafe yo creo que es un portero que puede cumplir. Sí. Y veterano, aunque no... O sea, aunque un veterano y debutante al mismo tiempo. O sea, es un poco curioso, ¿no? Una situación rara.
Muy curioso y un paradón que le sacó a Negredo...
Sí, ahí tuvo reflejos y Negredo tenía... Yo siempre le digo a Negredo lo mismo, pícala hacia abajo. Pero
es complicado, estar en el sitio para rematar, llegar y encima ajustarla, pero bueno, se le puede exigir.
Los centros buenos de Barragán hay que aprovecharlos, porque son como el cometa Halley, ¿no? que pasan una vez cada cierto tiempo.
Y el que no volvió es Guaita. El que no volvió es Guaita. Ya dijimos la semana pasada que mejor que se quedase en Getafe, porque...
Bueno, eso fuiste un poco duro, creo, eso, en mi
opinión. Sí, pero bueno, finalmente regresó Jonathan, hizo una buena labor. Uh-huh. Y...
Sí, Vicente Guaita, pero dilo porque no volvió. Volvió porque estaba lesionado.
Sí, bueno, es como siempre.
Es que claro, era una lesión que iba para una o dos semanas, sí. Y lleva casi dos meses lesionado. Y en Getafe dicen que no saben cuándo se va a recuperar.
Es lo que tiene no cuidarse, no hacer reposo como toca, Juan Carlos.
El motivo no lo sé, pero porque no voy a hacer leña de Vicente Guaita, pero bueno, la verdad es que tiene problemas físicos, no sé si son físicos, no sé si son psicológicos, no lo sé, pero bueno, ya es, en cualquier tema es problema del Getafe.
Correcto,
suyo del Getafe.
Ya no come en nuestra casa, por lo tanto no nos interesa. Y ahora ya vamos a destacar ya un poquito por encima, Juan Carlos, más analizar el juego del Valencia por encima y qué jugadores fueron protagonistas, ¿no? Por mi parte creo que Piatti y posteriormente Feuli cuando salió la segunda parte fueron desequilibrantes totalmente, ¿eh?
Sí, la verdad es que las bandas yo creo que sí que... A ver...
Sí, pues las bandas fueron determinantes para abrir el partido y el Valencia...
Aunque hay que decir que Feguli no fue titular, ¿eh? Feguli que fue no fue titular, pero cuando entró en la segunda parte, pues hay que... Espera, estamos teniendo aquí unos problemas técnicos.
Sí, pero
por
bueno,
eso estamos
problemas técnicos, pero enseguida los solucionamos. Vamos a pasar a hablar con nuestra compañera Marta Fernández.
Los problemas técnicos es que es Marta, ¿no?
Está Marta
al teléfono.
Marta,
¿no?
Cuando hay una belleza al teléfono nos ponemos nerviosos. Entonces vamos a hablar con Marta Fernández, que nos va a contar la actualidad del Elche. Recordar que el Elche jugó el lunes contra el Eibar en Ipurúa, consiguió 3 puntos a domicilio que eran muy importantes para los intereses del Elche. Y vamos a ver qué nos cuenta Marta Fernández. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se vive esta semana en Elche? Una victoria
balsámica, sufrida. Balsámica, ¿no?
Pues la verdad que muy importante, la gente está muy ilusionada. Se consiguió, como habéis dicho, una importantísima victoria a domicilio ante el Eibar. Sí que es verdad que el Elche no hizo su mejor partido, pero bueno, lo importante es que consiguió 3 puntos vitales para alejarse de la zona roja, 4 puntos del descenso, que se dice pronto. Es la primera vez que el Elche esta temporada se aleja tanto de la zona roja, ya que anteriormente solo ha estado a 2 puntos de la zona de descenso, y ahora la semana pues el Elche la afronta motivado. Sabe que tiene un duro rival el próximo domingo, que será el Real Madrid, no llega en su mejor momento y vamos a ver si es posible sacar un empate, aunque sea. La gente sabe que va a ser complicado, pero el Elche llega en una muy buena forma y el Real Madrid llega en horas bajas. Vamos a ver qué hace hoy también en la Champions. Pero bueno, se afronta con mucha ilusión y ya pues esperar el domingo y ver lo que pasa.
Veremos a ver si no se produce otra situación polémica con el árbitro, ¿no? En el Martínez Valero, como en la visita del Real Madrid que pasó la temporada pasada, ¿no, Marta?
Así es, lo que pasa que, bueno, no estará Carlos Sánchez La Roca, que fue quien hizo ese penalti. Esperemos que el partido transcurra sin mucha polémica, que el árbitro esté en un segundo plano, que podamos ver un bonito partido de fútbol. Sí que es verdad que el Real Madrid se le da mejor al Elche que el Barcelona y vamos a ver si es posible conseguir puntuar, aunque ya como he dicho antes va a ser un poco complicado.
Bueno, pero quería mencionar que al menos ha sido muy importante estos 3 puntos de Ipurúa para al menos recibir al Real Madrid con más tranquilidad, ¿no?
No, claro que sí. Además, gracias a esta victoria, el Elche tiene un poquito de oxígeno, ya que se puede permitir pinchar. También es verdad que hay enfrentamientos directos en la siguiente jornada. Si no me equivoco, se enfrentan Córdoba y Granada y el Levante...
Levante-Granada,
y el Córdoba...
Córdoba-Valencia.
Por tanto, espero que el Valencia saque un buen resultado ante los andaluces y un empate sería lo mejor para el Elche en el otro partido. Así que, en teoría, la jornada puede ser válida si pincha el Elche y se da la lógica en los otros partidos.
Marta, respecto al goleador del Elche, Jonathan, se rumorea que Monchi, el director deportivo del Sevilla, ha contactado con sus representantes. ¿Qué sabemos al respecto?
Así es, esta semana salió una noticia en el periódico italiano La Gaceta del Sport que Jonathan se interesa mucho al equipo de Concha Espina. Sí que es verdad que ha tenido también otras ofertas de la Liga Española y también de la Premier. También se rumoreó que el Atlético de Madrid del Cholo también estaba interesado en Jonathan, en el brasileño. Vamos a ver qué pasa. Seguramente, y está claro, que el brasileño no va a estar la próxima temporada en el Elche. Tiene muchas novias de equipos muy importantes, ya lo he dicho antes, de la Premier también y de la Liga. Y lo más probable es que en uno o en otro equipo se vaya el brasileño y no esté la próxima temporada, por desgracia, para los ilicitanos y los franjiverdes en el estilo
claro,
de fútbol.
Claro, por desgracia deportivamente, sí. Pero como por fortuna económicamente, yo creo que será bueno, sí, para las arcas del Elche, ¿no?
No, sí. Claro, puede dejar bastante, bastante dinero, pero si se quiere aspirar a algo, el delantero es muy importante para este equipo. Yo no recuerdo, o hace muchos años, que el Elche andaba buscando un delantero como Jonathan. Lleva nueve goles. Es muy importante para el Elche y, como he dicho muy bien en programas anteriores, es el jugador top de Fran Escribá y depende mucho de la victoria y de que él esté en el terreno de juego para sacar un resultado positivo.
Muy bien, y ya para terminar, sería un poquito injusto, digamos, no valorar el partidazo del portero polaco, ¿no? Del Elche, ¿no? Que hizo en Ipurúa.
Sí, totalmente. La verdad que empezó muy regular. Se le ha criticado mucho al polaco, pero poco a poco va cogiendo confianza, se va sentando en la portería, va haciendo buenas paradas. Sí que es verdad que a veces tiene algunas inseguridades, pero hizo un auténtico partidazo.
Buenos reflejos demostró.
Mucho, además, tiene mucha altura, que es muy importante para un portero, es muy largo, y la verdad que poco a poco se va afianzando bajo palos. Y la verdad que si no hubiera sido por el polaco Titón, por el portero del Elche, quizás el Elche hubiera regresado a la ciudad de Las Palmeras, como digo yo, a la ciudad licitana, con un empate.
Vale, y portero que está cedido por el PSV, ¿no?
Así es, la verdad que ha disputado encuentros de Champions también con el PSV, pero sí que es verdad que la temporada pasada no contó mucho para el conjunto y para el conjunto de Eindhoven, y así que aquí está el portero polaco. Y Manu Herrera esperando su oportunidad, que sinceramente creo que va a tener pocas esta temporada.
Pues nada, Marta, muchísimas gracias por volver a repasar la actualidad en Nostre Sport del Elche. Y espero que el próximo miércoles nos analices la victoria del Elche sobre el Real Madrid, de corazón.
Esto espero yo también.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPB Ràdio, 102.5.
Volvemos a analizar un poquito el partido del Valencia contra el Getafe. Nos habíamos quedado...
La verdad, Dani, sí. Es que me gusta esto de estar hablando del Valencia, pero también darle protagonismo a los equipos valencianos, como el Elche, o como el Villarreal, o como el Levante.
Exactamente, es que esa es la filosofía de Nostre Sport, hablar de los clubes de la comunidad valenciana. Y
clubes hermanos, con rivalidad, pero hermanos, al fin y al cabo.
Siempre, que predomina el hermano, siempre. Y como veníamos comentando, vamos a volver a retomar el análisis del partido, ese Valencia 1 Getafe 0 con gol de Negredo. Nos habíamos quedado a analizar las actuaciones individuales, habíamos hablado un poquito del equipo, pero quería destacar un poquito la actuación de Rodrigo de Paul, Juan Carlos, que volvió a esa titularidad destacar, que tanto se merecía.
Destacar, poco se puede destacar positivo de la actuación de de Paul. Es una lástima porque fue una sorpresa para todos que fue titular Rodrigo de Paul, en detrimento de Rodrigo Moreno, que la verdad es que lo llevaba haciendo muy bien en las últimas jornadas. Por tanto, fue un poco sorpresa, ¿no? Pero también, por un lado, me dio... No entendía, igual que mucha gente, no entendíamos que Nuno quitara del 11 a Rodrigo Moreno. Pero por otro lado, me parecía un buen partido para ver a Rodrigo de Paul, a ver si era capaz, pues eso, de aportar la calidad que tiene. Y cosa que, bueno, decepcionó un poco.
Y más con el calor del público, sintiéndose titular en su casa. Pero a mí también me dejó frío, Juan Carlos. Me esperaba una actuación muchísimo mejor de Rodrigo de Paul. Pero bueno, hay que darle tiempo. Es joven.
Tiene 20 años. Así que
20
es,
años.
Es un, vamos, como muchos de la plantilla. Yo creo que el segundo año de Paul veremos a un mejor jugador que este primer año.
Y esta temporada veremos cosas interesantes también, ¿eh? Pero bueno, esperemos que tenga mejores actuaciones que la que tuvo el domingo en Mestalla.
¿Y el centro del campo qué?
Centro del campo.
Que teníamos a Fuego, a Enzo y a Parejo.
El centro del campo que tanto me está asustando a mí últimamente porque no veo un juego fluido por parte del Valencia.
Muy preocupante.
Se notó muchísimo la ausencia de André Gómez. Pensaba yo que Dani Parejo iba a tener más protagonismo, Juan Carlos, pero no estuvo acertado. Lo único positivo, perdón que te corte, es que le cedió el penalti a Negredo para marcar el gol. Ese gesto de solidaridad.
Bueno, la verdad es que ahí estuvo bien, pero vamos, fue un gesto más que nada, pero no un gesto técnico. Que la verdad es que no, es verdad. Yo he hecho la vista atrás y me acuerdo aquel centro del campo en el que nos bastaban dos hombres, que eran David Albelda y Rubén Baraja, para controlar el centro del campo en casi todos los partidos. Ahora, en cambio, puedes meter a tres o a cuatro, a Fuego, a André, Parejo y Enzo, que no controlas el partido. O a tres, como en este partido contra el Getafe, y sigues sin controlar el centro del campo. La verdad es que me está decepcionando muchísimo Dani Parejo, me está decepcionando muchísimo Enzo Pérez, y André Gómez, en mi opinión, es el mejor de todos, aunque también tiene sus momentos, sus intermitencias, ¿no? Y la verdad es que el caso de Dani Parejo, pues la verdad es que llega a ser desesperante para la grada de Mestalla y para los espectadores, que cuando debería hacer el partido fácil, debería hacer el pase fácil, debería soltarla, pues la retiene, y cuando la tiene que retener la pasa y la pierde. O sea, es un poco que luego tiene una llegada y te mete gol, o por ejemplo, como por eso es Pichichi, máximo goleador del equipo, ¿no? Pero claro, es que su función, puede meter goles, pero su función es hacer el juego fácil y fluido en el centro del campo.
En mi opinión, Juan Carlos, Dani Parejo tiene los galones de capitán. Creo que...
Bueno, lleva el brazalete, los galones no lo sé.
Correcto, bueno, lleva el brazalete, exactamente, muy, muy buena aportación. Y debería de tener muchísimo más protagonismo y, como muy bien has dicho, no tener esas pérdidas tontas en el centro del campo que tanto penalizan al Valencia con posibles contraataques de su rival. El caso de Enzo Pérez lo veo totalmente distinto, Juan Carlos, porque...
Enzo Pérez se espera mucho más de él.
Se espera muchísimo más de él, pero es que Enzo Pérez lleva un mes y medio contado en el Valencia y hay que darle un margen de tiempo. Dani Parejo sí que ya ha tenido bastante tiempo para adaptarse a lo que es el Valencia. Y en cambio, Enzo Pérez, pues hay que darle un poquito más de maniobra, margen de maniobra, un poquito más de tiempo, que se asiente. Y sobre todo, que no le pesen esos 25 millones que ha costado. Porque
es que esos 25 millones, más que a él, yo creo que le pesan al entorno. El entorno es el que está ya presionando. Claro que evidentemente te tiene que dar... Enzo te tiene que dar un rendimiento mayor del que está aportando, mucho mayor, pero de ahí a crucificarlo, yo creo que no, hay que tener pues eso, una paciencia, porque sigue siendo una persona. Pagues 25 euros o pagues 25 millones de euros, pagues lo que pagues como club al Benfica, él sigue siendo una persona humana y tendrá sus momentos mejores y peores, y debe de pues poco a poco ir adaptándose, acostumbrándose al equipo. Y bueno, y que no vea tantas tarjetas amarillas.
Correcto, pero bueno, eso de las tarjetas amarillas deja entrever que es un jugador muy agresivo, muy intenso, que le da al Valencia esa intensidad que se necesita en el centro del campo. Y
mejor eso antes de que alguien que lo vea pasar al jugador, ¿no?
Y sí. Acabamos de comentar, el dato de las tarjetas amarillas. Lleva un mes y medio aquí y ya lleva 5 cartulinas amarillas y va a acarrear suspensión y va a suponer una baja importante para los esquemas de Nuno Espíritu Santo contra el Córdoba.
Bueno, una baja, pues será para el Córdoba. El partido del próximo sábado a las 6, uh-huh. Córdoba-Valencia, no estará Enzo Pérez por acumulación de 5 tarjetas amarillas en 7 partidos, creo, un récord, ¿no?
Madre mía.
También Carboni debutó y le expulsaron, ¿no?, el primer partido,
correcto,
¿no?
Sí, sí.
Y fue por el aire el jugador del Barcelona.
Y mira qué historial y qué currículum hizo,
exacto,
Carboni en Valencia.
Exacto, exacto. Y también Albelda recibía muchísimas, casi cada salía tarjeta amarilla por partido, uh-huh. Y era un crack David Albelda, ¿no? Pues bueno, pues Enzo Pérez, la verdad es que eso, que va a ser una baja en el centro del campo frente al Córdoba, así que el centro del campo casi con toda seguridad lo ocuparán Javi Fuego, Dani Parejo y André Gómez, si no tienen ningún problema físico ninguno de los tres.
Descartas que en uno, por lo que veo, juegue con dos bandas puras, ¿no? Con un 4-4-2-1-1, Rodrigo y Negredo ahí arriba y Cebuli y Piatti.
Creo que no lo va a hacer, pero yo sí que me gustaría ver a Javi Fuego atrás y delante, pues o a Parejo o a André Gómez. Yo prefiero, uh-huh, a André Gómez. Y ya luego por las bandas y dos puntas, ¿no? Por las bandas posiblemente Feguli y por la izquierda Piatti, que es indiscutible.
Y el que todo hace entrever que va a volver al once inicial es Joao Cancelo, porque
otra baja
es Barragán.
Exacto, porque se hizo un piscinazo, un pelín... Si no lo sabes, si no sabes tirarte, como hace, por ejemplo, Cristiano Ronaldo u otros, ¿no? Si no sabes tirarte, ¿para qué te tiras, no? Uh-huh. Y pues eso, pues parece, en mi opinión, Antonio Barragán pues fingió un penalti y recibió una tarjeta amarilla del colegiado, que es su quinta, y entonces no podrá jugar en Córdoba. Tendrá que jugar Joao Cancelo, cosa que tampoco es muy preocupante, porque Cancelo aporta mucho también al equipo.
No,
más en ataque,
no,
que en defensa.
No,
pero
es
bueno,
muy preocupante, sí. Pero tácticamente yo creo que para Nuno se va a proteger más en el centro del campo. O sea, va a repetir con ese tribote, porque Joao Cancelo es un jugador mucho más ofensivo que Antonio Barragán. Y va a tener que cubrir esas espaldas,
sí,
Nuno.
Sí, habrá tres, seguramente, si están todos bien, estará Fuego, estará Enzo y estará Parejo. Ay, perdón, Enzo, pero no, André. André, Enzo, uh-huh. André y Parejo y Fuego. Y luego por detrás pues tendremos a Otamendi y a Mustafi, por la izquierda continuará Gallá y por la derecha a Joao Cancelo. Pero claro, se tendrá que vigilar un poco las espaldas con ese tribote en el centro del campo.
Y otra baja que parece que también se va a producir es la de Paco Alcácer. Hay alguna pequeña remota posibilidad de que entre la convocatoria, pero todo hace indicar, según los entrenamientos en Paterna que hemos visto, que va a ser baja también.
Sí,
¿eh?
Que se tiene que recuperar Paco Alcácer, y es bueno que se recupere bien antes que forzarlo. No veo necesidad. Si no estuviera Negredo, por ejemplo, pues se podría forzar a Paco Alcácer, pero estando Negredo y estando Rodrigo, no hay necesidad imperiosa de forzarlo. Si puede llegar, estupendo, pero si no llega, mejor que se recupere.
Uh-huh. Y ojo, porque hay oyentes que nos han preguntado si Bruno Zuculini podía jugar contra el Valencia el sábado a las 6 y si Fede Cartabia también podía jugar. Vamos a explicar que Fede Cartabia no va a poder disputar el encuentro contra el Valencia, su ex equipo, bueno, mejor dicho, su actual equipo, porque está cedido por el Valencia al Córdoba. Y por motivos de contrato no va a poder jugar contra su actual equipo.
La famosa cláusula del miedo que muchos dicen, ¿no? Pues la verdad es que es un buen debate, porque mucha gente habla de si es bueno que un jugador cedido se enfrente a tu equipo o no. Uh-huh. Yo veo, me parece lógico que no, porque si es de tu equipo, si puedes debilitar al rival, pues evidentemente, pues si está en el contrato debilitar al rival, pues oye, se le debilitas, le quitas a un jugador y así pues mejor, ¿no?
Yo lo veo perfecto, yo sí. Lo veo perfecto que Fede no juegue contra el Valencia. El que sí que va a jugar, que no ha tenido prácticamente ningún tipo de protagonismo en Valencia ya, y va a jugar con el Córdoba este fin de semana, es Zuculini, que esperemos que nos haga un buen partido.
Bruno Zuculini, la verdad es que sí va a jugar, creo que su tercer partido con el Córdoba, y uh-huh. está, claro, va a jugar porque está cedido por el Manchester City.
Esa es.
No está cedido por el Valencia, así que la gente que duda, que tenga esa duda de que Bruno Zuculini no está cedido por el Valencia al Córdoba, está cedido por el Manchester City al Córdoba. Así que, lógicamente, podrá disputar. Y una de las declaraciones que ha dicho Bruno Zuculini en el día de ayer, creo, es que que bueno, que en el Valencia ve muy pocos puntos débiles, Dani. Ve muy pocos puntos débiles para ganar al Valencia. Es algo positivo, pero tampoco tiene que hacer al Valencia confiarse, porque es un rival de los que al Valencia se le dan mal.
Y es una opinión importante a tener en cuenta, porque es un jugador que ha estado en la dinámica del equipo y eso también se puede reflejar con la metodología que tiene Nuno en cada los partidos, que es un entrenador bastante táctico, y el propio Bruno Zuccolini lo reconoce, que es un rival a batir muy complicado el Valencia. Y que el sábado van a tener que sudar de lo lindo para hacer daño a este gran Valencia que ahora mismo está en Champions.
Sí, este gran Valencia que está en puestos de Champions, pero no se puede confiar porque tiene a dos puntitos por detrás al Sevilla. Y aunque bueno, el Sevilla también tiene una salida muy complicada, ¿eh? Más incluso que la del Valencia. Si el Valencia visita al Córdoba, el Sevilla visita a la Real Sociedad. Un estadio en el que el Valencia sacó un punto y el Madrid perdió, ¿no?
A ver, es correcto. A ver si los donostiarras están motivados y hacen un flaco favor al Valencia.
Exacto, a ver si pueden sacarle un puntito o derrotar al Sevilla. Pero sobre todo, haga lo que haga el Sevilla en Anoeta, el Valencia lo que tiene que hacer es ganar en el nuevo Arcángel al Córdoba.
Y una cosa que hemos comentado tú y yo, ¿qué le pasa al Valencia con los colistas? Que se acaba durmiendo y le entra el temblor, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que no lo sé. Tenemos malas experiencias, ¿no?, de haber visitado. No recuerdo ahora si eran colistas o estaban en descenso cuando fuimos al Ciutat de Valencia a visitar al Levante, cuando fuimos a Riazor a ver al Deportivo o cuando fuimos a Los Cármenes, a Granada.
Estaban en descenso.
Estaban en descenso o colistas.
Ha aportado un dato que estaban en puesto de descenso. Esperemos que contra el Córdoba cambie la dinámica.
Claro, claro, porque el Valencia, bueno, sí que ha ganado en Ipurúa, ha ganado en Getafe. Y no recuerdo ahora mismo en qué más campos, pero sí que la verdad es que...
Sí, con sufrimiento, con patimén.
Hombre, sí.
Bueno, ahora volveremos enseguida a hablar del Valencia, porque hay unos temas de la actualidad que son las renovaciones de algunos jugadores. Pero vamos a contactar con nuestro corresponsal del Villarreal, Pablo Ramón, que después de caer derrotado el equipo Groguet frente al Rayo Vallecano, pues a ver qué impresiones nos cuenta. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
¿Cómo fue ese tropiezo en Vallecas? ¿No se esperaba?
No se esperaba porque la racha anterior del Villarreal era buena y los últimos meses eran geniales, pero todo se truncó cuando Bruno Soriano se lesionó el pasado miércoles en Copa. Quiero decir, el cambio radical del Villarreal desde esta semana a la anterior es bestial, quiero decir... un equipo que lo tenía todo para intentar llegar a su primera final, para en Liga hacer buen papel y en Europa también, ahora sin su gran capitán no es lo mismo. En Vallecas lo notó mucho, faltó esa voz dentro del campo, el espíritu de capitán que da Bruno y no da nadie más en el equipo, y se vio en Villarreal desdibujado, descompuesto, la verdad muy, muy diferente, y por primera vez en la temporada que no fue competitivo.
Sí, la verdad es que una sorpresa también en el once titular fue Sergio Marcos, ¿no? El filial, ¿no?
Exacto. Yo creo que ahí Marcelino solucionó la papeleta con una guardiolada que no le salió bien, porque a pesar de que Sergio Marcos sí que dejó buenos detalles y metió un par de centros buenos, que uno de ellos incluso, la ocasión más clara del Villarreal en todo el partido... a pesar de ello, fue demasiado para el joven futbolista y yo creo que les faltó que faltó algo de temple ahí en el centro del campo.
Algo de experiencia.
Exacto, sí, algo de experiencia en el centro del campo.
La verdad es que cuando Marcelino se dio cuenta de... Vamos, cuando ya encajó el primer gol de Alberto Bueno, en el minuto 50, bueno, al principio del segundo tiempo, fue cuando reaccionó, ¿no? Y en el minuto 56 entraron dos de los titulares, que son Cheryshev y Vieto, por Moy Gómez y Giovanni Dos Santos, ¿no?
Sí, es estrategia que solemos es básica en el fútbol, meter a los dos hombres más potentes cuando vas perdiendo. La cuestión es que esto no siempre funciona y el problema más que de hombres particulares en el Villarreal el último día fue de equipo, en que todos fracasaron como conjunto, no hicieron lo que estaban lo que venían haciendo. Entonces, aunque Vieto hiciera la guerra por su cuenta, Campbell también y Cheryshev también, pues al final todo devino en una derrota muy dura en Vallecas. Y hoy tienen la oportunidad de o revalidarse o acabar con la semana horribilis frente al Salzburgo en Europa League.
¿Y qué pasa con el rendimiento de Giovanni Dos Santos, que falló una ocasión clamorosa delante de Toño, mano a mano? ¿Qué le pasa a este jugador que vino con el rol de estrella al Villarreal?
Que hizo una temporada muy buena el año pasado, pero que en esta se ha encontrado con una gran competencia, con Vieto. Yo, en mi opinión, se ha visto desplazado de ese rol de estrella. Ha visto que hay un jugador por encima de él y que no es imprescindible en este submarino, porque estuvo 2 meses lesionado y el Villarreal iba muy bien. Ha vuelto, él lo intenta, le pone voluntad, de eso no se le puede negar, pero no le salen las cosas igual que le salen las cosas a otros compañeros. Y a veces se frustra demasiado porque es el estado de ánimo, el estado de ánimo que tiene él ahora. Yo pienso, decía el otro día un compañero, que Gio parecía un exfutbolista y a veces hasta tiene razón.
Es un poco duro esa declaración, ¿no? Pero bueno, pero puede
un poco
ser.
Dura, pero...
Sí, sí, puede ser, porque a veces cuando uno baja los brazos tiene pinta casi de ser eso, de exfutbolista. Y bueno, la verdad es que parece que eso, que Marcelino está intentando dar minutos a todos con las rotaciones entre la Copa del Rey, que está en semifinales, recordemos, contra el Barcelona, y que mañana jueves a las 7 de la tarde juega el Villarreal, la Europa League, ¿no? La eliminatoria, creo que de 16avos de final contra el Red Bull de Salzburgo. Pues, y la Liga, pues parece que como que no pueda abarcar a todo, ¿no? A todas las competiciones. ¿Cómo se presenta, no sé, el partido para de mañana del Villarreal de ida, ¿no? Es el partido de ida de los 16avos de final contra el Red Bull Salzburgo en el Madrigal.
Pues es difícil de valorar porque si bien hace una semana estaba toda la ilusión de estar vivos en las tres competiciones, de poder llegar a la final de la Copa del Rey, de tener un equipazo en Liga que es una de las sensaciones, de las revelaciones, y de afrontar una tercera competición, ahora, sin su puntal, sin el puntal de la plantilla, porque es que recordemos, Bruno Soriano es muchísimo en este Villarreal. Uh-huh. Sin el puntal de la plantilla, mantener el nivel en todo es complicado, y ahora este mes que entra, con eliminatorias de Europa League, si pongamos que pasa la del Salzburgo, después es otra y después es otra, y al final el cansancio es muy duro. Lo que me parece curioso es que Marcelino está priorizando la Europa League y la Copa,
es lo que parece,
la Copa,
¿sí?,
antes que la Liga, porque en Liga, en los dos últimos partidos, en Granada y contra el Granada y en Vallecas, ha utilizado a los teóricos suplentes. Cierto. Y se ha guardado a los titulares tanto para el partido de
Copa. Es una apuesta un poco arriesgada.
Pero, Pablo, respecto a lo que comentas, yo creo que el Villarreal prácticamente, a poco que lo haga bien, entre los 6 primeros, la quinta plaza o la sexta plaza la tiene asegurada. Entonces yo veo normal que Marcelino priorice tanto la Copa del Rey como la Europa League, ¿no? Competiciones para soñar.
Supongo que sí, supongo que es por eso. Pero llama la atención que, por ejemplo, hasta esta semana, antes de la derrota contra el Rayo Vallecano, empezaban a sonar las primeras campanas de Champions, y tradicionalmente Fernando Roig siempre ha dicho, el mensaje claro es que en la Champions, así de claro, en la Champions es donde están los duros, y apostar por las otras dos competiciones en lugar de por entrar en Champions y ahora dejar escapar tanto a Valencia como a Sevilla, pues quizá a la larga no te salga tan bien, porque es muy difícil ahora pasar a la final de la Copa del Rey después del 3-1 cosechado en la ida de las semifinales contra el Barça, y también es muy, muy, muy difícil pasar desde 16avos de final hasta la final de la Europa League.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Pablo. Muchísimas gracias por contarnos la última hora del Villarreal. Esperemos que mañana el Villarreal gane en esos 16avos de final contra el Red Bull Salzburgo y dejen caminar la eliminatoria. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco. Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
UPV Radio, 102.5.
Regresamos con la actualidad del Levante, horas bajas para el equipo granota, Juan Carlos.
La verdad es que
5-0 perdió en el Camp Nou, se esperaba, la verdad es que habían apuestas de cuántos goles iba a recibir el Levante en el Camp Nou.
Suele recibir goleadas en el Camp Nou, entonces por eso quizá en las redes sociales era un poco típico, ¿no?
Es que aún se rumorea, bueno, aún se hacía la gracia de que si se iba a llevar más de media docena. Y, bueno. Finalmente no se llevó más de media docena.
Bueno.
Ojo, hizo unos primeros 25 minutos muy competitivos.
Plato
y a raíz de que se llevó dos goles ya en contra, bajó los brazos totalmente.
Claro,
y
es que cuando ya ves a Neymar o ves a Messi y
enchufados,
pues dices, bueno, ya poco hay que hacer, ¿no? Hay que aguantar. Si eres el Levante en el Camp Nou, ya recibes un 2-0 al descanso, ¿no? Y van 2-0 al descanso.
Sí.
Entonces, pues es simplemente, pues eso, intentar que no caigan muchos. La verdad es que sí, como ya dije al principio del programa, no era un partido de la Liga del Levante, así que era lógico perder. Lo ideal hubiera sido plantar más cara durante los 90 minutos y haber luchado, ¿no? Por si se perdía, que se perdía al menos por poca diferencia de goles, ¿no? Pero al final, si tienes a Neymar, tienes a Messi con un hat-trick y luego entró Luis Suárez y te marcó un golazo Luis Suárez, pues entonces la verdad es que poco podía hacer el Levante. Ahora su partido, el partido del Levante de su liga ya, es el próximo lunes a las 9:45 recibirá al Granada, porque recordemos que los dos equipos están empatados a puntos, el Levante y el Granada tienen 19 puntos los dos y están en puestos de descenso, así que va a ser un partido vital para ambos. Y el Levante cuenta a su favor que es en su casa, en el Ciutat de Valencia.
Correcto, y es muy importante porque aquí ya va a contar el golaverage general y particular, sobre todo. Recordar que el Levante, si consigue una victoria, prácticamente superaría en el golaverage particular al Granada.
Un partido de 4 puntos entonces.
Exactamente, sí. Exactamente. Y es un partido que es más que una final, Juan Carlos, porque dejarías en horas bajas a un rival directo por el descenso y tú sumarías 3 puntos.
Exacto, la verdad es que sí. Yo la verdad es que de los equipos de descenso, evidentemente nosotros vamos con el Elche y con el Levante, ¿no? Pero por otro lado también el Granada y el Córdoba, voy un poquito también con ellos. ¿Por qué?
¿Sí?
Pues porque está nuestro amigo Robert Ibáñez, que le deseo lo mejor y bueno, y espero que vuelva, porque está cedido por el Valencia. Y en el Córdoba pues tenemos a un valencianista como entrenador, que es Miroslav Jukić. Y bueno, y a un canterano valencianista como Fede Cartavia y a un ex valencianista como Bruno Zuculini, ¿no? Así que es un poco como que me gustaría que se salvaran todos, los dos andaluces y los dos valencianos.
Y si te tuvieras que mojar por tres equipos que fuesen a bajar, Juan Carlos, que me gusta que te mojes de vez en cuando.
Es que es muy difícil esto. Y además, recordemos que están con 23 puntos el Elche, pero también el Almería y también el Getafe. Y uno más con 24, el Deportivo de La Coruña, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, con 24. O sea, fíjate cuántos equipos hay inmersos en el descenso. Un poco ya más lejos está el Rayo Vallecano y el Eibar. Pero bueno, es que hay muchos equipos ahí metidos. Lo que pasa es que, claro, los de abajo tienen que sumar de 3 en 3 para poner nerviosos a los de arriba. Y si los de abajo no suman de 3 en 3, pues, que esperemos que el Córdoba no sume. Porque
ya que tú no te has mojado, me mojo yo.
Yo creo
que al final de las 38 jornadas, los tres equipos que bajarían a segunda división directamente serían el Almería, el Granada y el Córdoba.
Los tres andaluces.
Me dejo toda Andalucía, ¿eh?
¡Hala! Te cargas media Andalucía. Madre mía. Bueno, pues, hombre, la verdad es que defendiendo a los equipos valencianos, pues yo también lo firmo, ¿eh? Que se queden el Elche y el Levante en primera. Pues bueno, pues eso, respecto al Levante, simplemente esperemos esa final, que seguro que la retransmiten nuestros compañeros, ¿no? El lunes.
Sí, lo retransmiten, nada, a partir de las 8 prácticamente estarán seguro. Ya haciendo la previa aquí
en la 102.5.
En los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de FM. Y podrán seguir por el Twitter también en @nuestresport parte de este partido, de esta finalísima entre
final,
Levante y el Granada.
Por evitar el descenso.
Nada, respecto al Levante, cerramos filas. Destacar que están haciendo movilizaciones para que la afición llene el campo en el Ciudad de Valencia, porque es un horario un poco complicado.
Sí, los lunes es un partido. La verdad, ya sé, pero es que como sé que vamos a hablar
correcto,
del mismo tema.
Sí, sí, no.
Es eso que el estadio del Levante, pues que no suele tener buenas entradas, y pues imagínate un lunes.
Pues el
por
club,
la noche.
Juan Carlos, Kiko Catalán concretamente, está poniendo todas las facilidades del mundo para que el estadio esté lleno. Así que
ojalá.
Hay que recoger ese mensaje y todo el mundo animar al Levante el próximo lunes.
Ojalá.
Bueno, y cambiando ya de tercio y un poquito de deporte, vamos a hablar del Valencia Basket, del baloncesto que está generando el Valencia con este nuevo técnico, Carles Durán. ¿Cómo fue el fin de semana pasado en la Liga Andesa?
Bueno, la verdad es que pues el fin de semana pasado ya es pasado, como tú bien has dicho, ¿no? Pues es historia. El Valencia recibía al durísimo Real Madrid, ¿no? El Valencia Basket perdía 87-99 frente al Real Madrid en la Fonteta. Eso fue la jornada 21 de la Liga Endesa y nada, pues la verdad es que el Real Madrid pues es un muy duro rival, tanto en su estadio como si fuera como visitante, ¿no? Así que era un partido muy complicado. Por tanto, ahora lo que hay que hacer es pasar página de esa jornada y pensar ya en la Copa del Rey, que se empieza mañana, es esta semana, ya este fin de semana se juega en Las Palmas de Gran Canaria la Copa del Rey de baloncesto. Mañana jueves empiezan los cuartos de final de la competición a partido único a las 7 de la tarde, recordemos, mañana jueves a las 7 de la tarde el Valencia Basket se enfrentará al Barcelona, un rival dificilísimo.
Para no merendar, para ver ese partido y no sacar los ojos de la pantalla, porque exacto. Es un partidazo, partido estrella de Copa del Rey.
Exacto, luego también cuando termine ese partido a las 9:30 de la noche se enfrentarán el Unicaja de Málaga y el Bilbao Basket, que si el Valencia Basket logra eliminar al Barcelona se enfrentaría en semifinales el sábado a las 7 al ganador ese del Unicaja o del Bilbao Basket.
Seguramente será el Unicaja, que está muy bien, pero bueno, vamos a ver.
Sí, veremos si el Valencia Basket es capaz de superar al Barça, que es muy, muy
seguro bien. Que sí, Juan Carlos.
Y en caso de jugar la final se disputaría el domingo a las 7, o sea, unos días de básquet completamente empezando mañana a las 7 y terminando el domingo con la final de la Copa del Rey.
Pues nada, una vez repasado la actualidad del Valencia Basket, mejor dicho su trayectoria, retomamos el tema del Valencia, cambiamos al fútbol porque estábamos hablando hace unos instantes
de Parejo y de Gallá.
De Parejo, de Gallá, sí. De Javi Fuego, de Piat, de Figuri, jugadores que el Valencia está sondeando e intentando ya tantear la opción de renovarlos.
Es lo que preocupa ahora al valencianismo, a la afición, creo. La renovación, sobre todo de todos los jugadores que has mencionado.
Pero
es de la de José Luis Gallá.
Correcto, es lo que digo yo. Vamos a ir de uno en uno. No podemos.
Sí, sí, sí. Sí, pero lo importante ya sabes cuál es.
El importante es José Luis Gallá.
Exacto.
El de Pedreguer, que no nos lo roben porque es una perla, una joya, buque insignia del Valencia. Espero que sea durante mucho tiempo, Juan Carlos.
Sí, yo no tengo ninguna duda de que va a ser así. La gente se impacienta mucho, pues ¿por qué? Pues porque evidentemente la prensa hace su trabajo y la prensa no hace más que decir que el Real Madrid está interesado, que en Inglaterra creo que el City o no recuerdo qué equipo también está interesado, etcétera. Pero si es que es normal, pero si lo que no me lo que me extraña es que solo salgan el Real Madrid y el City. O sea, seguro que el Barça, seguro que el Bayern, que seguro que el Inter, la Juve, el PSG, el Chelsea. O sea, yo creo que Gallá interesa a todos los equipos. Que tiene una oferta más en firme, quizá, del Real Madrid, pues posiblemente, y del City también ha llamado a la puerta, también, pero es que yo no lo veo nada preocupante. O sea, si estuviéramos nos volvemos atrás en el tiempo, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, y tenemos a Gallá y viene el Real Madrid o viene el City, entonces yo ya estaría preocupado. Pero es que no estamos en aquellas situaciones. Estamos en una situación en la que el Valencia valora a Gallá, sabe lo que tiene entre manos, y Gallá también valora lo bien que está en Valencia y lo bien que... Él es valencianista de sentimiento, ¿no? Y también él valora que el Valencia le ha dado una oportunidad de estar en primera división, porque hace un año estaba jugando en segunda B, en Paterna, contra el Sant Andreu y contra el Cornellà. Entonces ahora está jugando en el primer equipo, es titular indiscutible, y el Valencia vendió sin ningún problema a Juan Bernat, otro grandísimo nivel Champions, que es Juan Bernat, ¿no? Y también quitó a Sissoko de la plantilla y quitó a Guardado de la plantilla y solo trajo a Lucas Orban, que puede ser central y puede ser lateral. Y sin embargo le dio toda la banda izquierda en defensa a José Luis Gallá. Entonces Gallá también tiene que valorar eso y que está en casa, está en su estadio y en un proyecto bastante asentado, bastante con presente y con futuro. Que antes que irse pues a otro equipo, que sería pues eso, empezar de cero, suplente, no suplente, etcétera.
Yo no voy a cuestionar el sentimiento valencianista que tiene José Luis Gallá. Pero Juan Carlos, un chaval joven que ya tiene representante, que ya sabemos que representante... Que representante.
Eres muy malo, muy
representan.
Mal pensado. Eres muy
Entonces,
mal pensado.
No sé mal pensado. Yo sé que José Luis Gallá se quiere quedar en el Valencia, pero yo sé que hay aquí representantes que se dedican a marear y a sacar lo mejor para ellos.
Marear y también hacer su trabajo. Bueno, es de todo.
Sí.
No voy a ser de abogado del diablo, ¿no? Pero sí, la verdad es que hacen su trabajo. Y yo creo que es un tira y afloja, pero no es un tira y afloja a punto de romperse. O sea, no es como otras negociaciones de que uno tira, el otro tira, yo quiero un contrato más a mi favor. Hay gente que quiere, por favor, que el Valencia le ofrezca lo que pidan y que firmen ya. Pero es que no hay tanta prisa. No hay tanta prisa, no hay urgencia, no acaba contrato, no se va a ir. Es que quiero decir, esto es una cosa que lleva su tiempo. Además, no estamos negociando solo la ficha, que son los pluses, los años de contrato, si dentro de 2 años te lo revisamos, si etcétera, ¿entiendes? Uh-huh. Son unos pluses y unas variables que hay que valorar. No es solo la ficha, hay más temas.
Correcto, hay bastante tiempo, ha habido una primera toma de contacto esta semana y que esto no se va a cerrar de hoy a mañana, esto va a llevar un tiempo. Y nada, queríamos comentaros cómo estaba la actualidad de la renovación del Valencia. Pasamos a, ya para finiquitar el programa de hoy, a recordaros los horarios de la próxima jornada, número 24. Sí. Y
como siempre nos quedamos con tiempo, sin tiempo,
sí,
¿no? Porque
pero
hay tantos
por
temas.
Lo menos que los oyentes se queden con los horarios de los equipos valencianos y los enfrentamientos.
Así es, pues vamos a recordar que para que la gente se organice el fin de semana, la jornada número 24 de Liga, los equipos valencianos tendrán el sábado, tendremos una cita en el nuevo Arcángel, ¿no? Sí, el nuevo sí, Arcángel sí. Del Córdoba, sábado a las 6 de la tarde, Córdoba-Valencia, el partido contra el colista, veremos lo que hace el Valencia en casa del colista, esperemos que ganar porque tiene que asegurar esa cuarta plaza, ¿no? El domingo tendremos 2 partidos, a las 7 de la tarde tendremos el Villarreal-Eibar, del que, mira, no hemos tenido tiempo de hablar con Pablo, porque nos hemos centrado en el de mañana, que el Villarreal juega Europa League uh-huh. contra el Red Bull Salzburgo, pues para que veas cómo es el calendario del Villarreal, ¿no? De estar en Europa y de estar en Copa, pues mañana juega contra el Red Bull Salzburgo a las 7 de la tarde y también a las 7 de la tarde el domingo recibirá al Eibar, complicado uh-huh. visitante también. Y el domingo por la noche tendremos al complicadísimo partido para el Elche. Elche recibe al líder, al Real Madrid, que bueno, esperemos que no descuente el árbitro minutos hasta que marque el Madrid, ¿no?
Vaticino ya que va a jugar Pepe en la defensa del Madrid.
No, no lo sé. Bueno, no, está de baja, ¿no?
No, ya. Uy, hoy juega ya en la Champions. Salke Real Madrid juega en Alemania, ¿eh? Pero bueno, pues destacar que las taquillas del Martínez Valero están prácticamente agotadas. Va a haber lleno absoluto.
Normal.
Por último.
Y por último, el partidazo del fin de semana. No será el fin de semana, será el lunes. El lunes a las 20:45, a las 9 menos cuarto de la noche, en el Ciutat de Valencia. Tendremos que lo podréis seguir aquí por la 102.5, por la UPV Radio, el Levante-Granada, el duelo, el derbi, la final por eludir el descenso.
Bueno, pues esto es todo del programa de hoy, 18 de febrero del 2015, de 4:30 a 5:30, recuerda que nos pueden escuchar siempre. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.